Cero, Región de Murcia.
En estos momentos comienza Más de Uno Región de Murcia. Toda la información y el entretenimiento hasta las 2 menos 10. Julián Vigara.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Les hablamos desde Más de Uno Murcia, emisión regional en este tiempo de radio, en Onda Cero y en una jornada de viernes 19 de septiembre de 2025, donde el calor, efectivamente, va a seguir en el día de hoy porque vamos a tener 33 grados en Murcia y 32 van a llegar en el altiplano y el noroeste. Efectivamente, estamos viviendo una jornada de calor a dos días tan solo para que comience el otoño. El otoño comienza este domingo 21, pasado mañana, y dejamos un verano que ha sido, como ayer nos decía el delegado del delegado de AEMET en Murcia, nos decía, hemos vivido el año más cálido desde que hay registros. Sin embargo, efectivamente, se esperan lluvias y tormentas en la región de Murcia precisamente este fin de semana. Los detalles en tan solo un momento con esa conexión que haremos a la Agencia Estatal de Meteorología. Así que aquí estamos, entreteniendo e informando. No sé si lo conseguiremos, pero les prometo que esa es nuestra intención. No, no me dejo el aire, la calidad del aire ahí está. Hoy es en Lorca regular y razonablemente bueno en el resto. Y precisamente arrancamos esta edición local de Más de Uno Murcia y lo hacemos con rabia, con indignación y con una pregunta, la misma de siempre. ¿Por qué la región de Murcia vuelve a quedarse fuera de la gran foto de las inversiones aeroportuarias? ¿Por qué? No me gusta nada esto, ¿eh? Una vez más. AENA acaba de presentar un plan récord de 12.888 millones para 2027-2031. Fíjense lo que les estoy diciendo, 12.888 millones y que no hay un céntimo para el aeropuerto de Murcia. Dicen, ese aeropuerto es nuevo. Si lo tenéis todo nuevo, ¿para qué queréis más inversiones? Ahora, otra cosa es Alicante. La explicación es que no es propiedad de AENA ese aeropuerto. Es, por cierto, el único de España que la operadora estatal gestiona en régimen de concesión por 25 años. Y dato cierto, pero aquí no, ni equidad, no hay equidad, no hay un buen reparto, no hay coherencia con una región que empuja turismo, una región que empuja agricultura, que empuja industria, empuja logística, absolutamente de todo. A la hora de repartir, como decía aquel, canino canino. Y mientras tanto, el aeropuerto de Alicante, Miguel Hernández, se va a llevar el de aquí al lado. 1.154 billones para ampliar terminal, para hacer una nueva calle de rodaje, incluso se le batió una segunda pista en el aeropuerto de Alicante. Pero parece ser que no va a entrar. Pero vamos, que el músculo inversor ahí está, ¿eh? A la hora del reparto, así nos hemos quedado. Bueno, Alicante suma inversiones, efectivamente, a la altura de su tirón turístico. Y Murcia otra vez más, ahí está, a la saga, a la espera. Y no, no nos consuela que AENA prometa mantenimiento y seguridad, menos mal. No, por lo menos el mantenimiento lo tenéis asegurado. Y la seguridad también, porque el aeropuerto es muy nuevo, porque no necesita mejoras. Oye, tal vez lleven razón, ¿no? Así que me voy a poner en plan político. Exigimos al gobierno de España una salida específica para los aeropuertos en concesión, porque Murcia también lo vale. Oye, porque lo valemos. Bueno, y en otro orden de cosas, quiero hacerme eco de los datos. Los datos del día. La Fiscalía ha puesto números sobre la mesa y esos números son muy preocupantes. En 2024, el pasado año, se incoaron en la región de Murcia casi 1.600 o 1.600 diligencias previas por delitos penales. Estamos hablando de 1.391 que fueron en 2023, pues han aumentado. Golpean especialmente también las agresiones sexuales, 1.139 frente a 951, hablamos de una subida casi de un 20%, las agresiones sexuales. Han aumentado las violaciones también. Las agresiones sexuales a menores de 16 años, 183 en 2024. Agresiones sexuales a menores de 16 años, 142 el pasado año. Y un dato que hiela: delitos contra la libertad sexual entre menores, 162 expedientes fueron abiertos frente a 87 el año anterior, comparado con 42 en 2022. O sea, estamos hablando de un aumento de un 207%, ¿vale? Vamos a escuchar al fiscal superior, que realmente el señor Díaz Manzanera relaciona explícitamente, con el acceso temprano en los jóvenes e indiscriminado también a internet, a los teléfonos móviles, y plantea que solo una ley podría fijar límites eficaces con padres y tutores como primera barrera de control para evitar que sigan aumentando esos delitos contra la libertad sexual entre menores.
En el caso de menores contra menores, si nos vamos a 2022, que fueron 52, el aumento, si no me he equivocado, en la regla de 3, que creo que no, 207%. Esto sí es preocupante. Va en aumento año tras año. Y yo considero que esto está muy directamente relacionado con la demasiada facilidad y cada vez más temprana que tienen los menores en el acceso a las nuevas tecnologías, en el acceso a internet.
Bueno, la estadística, además del titular, sin lugar a duda, es una alarma. Y aquí hay que hacer algo. Hay que hacer algo, en cuanto a educación afectivo sexual, alfabetización digital, recursos también para la fiscalía que aumenten, recursos en policía, en juzgados, protocolos, en centros educativos, quizá no sean suficientes. Porque si esto está aumentando, aquí habría que hacer algo. Algo, sin lugar a dudas, es que estamos haciendo mal. Y luego está la mención especial que también merecen los kamikazes, que según la memoria de la Fiscalía en 2024, recibieron hasta 14 atestados. Se trata de personas que conducen conscientemente en dirección contraria por autovías.
Y luego es preocupante el incremento que se ha producido en 2024 por la conducción suicida o kamikazes. 14 atestados. Algunos han resultado con muertes o con lesiones y otros no se ha llegado a eso porque no ha habido colisiones. Sobre esto se han elaborado 14 atestados por la Guardia Civil.
Bueno, rematamos poniendo un poco de música, ¿cómo está? Porque Murcia también sabe cantar, esto es Murcia, este es el himno del año 1200 aniversario de la fundación de nuestra ciudad, compuesto por Funambulista, por Jorge Guirao de Secón y Matt Bell, cantado por Viva Suecia, Barry Brava, Walsh, Ruth Lorenzo y Cube. Orgullo de casa, con fondo solidario, porque todos los beneficios van a ir al Banco de Alimento de Murcia. Lo pueden ya buscar en las plataformas. Esto es Murcia y esta es la canción. En la realización técnica, Sol Rentero, Deportes, Gonzalo Corral, redacción de informativos, Verónica Martínez y Ángel Alonso. Les habla Julián Vigara. Y ahora Juan Carlos Piña nos cuenta la previsión para hoy, viernes y todo el fin de semana. Vamos a ver si llueve. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Este viernes en la región de Murcia tenemos intervalos nubosos disminuyendo a cielo poco nuboso en un día en el que las temperaturas diurnas bajan. Se quedan hoy las máximas en los 34 grados en Molina de Segura, 33 en Murcia, Lorca y Cieza, 32 en Mazarrón, Yecla y Caravaca de la Cruz, 31 en Cartagena y 29 en Águilas. Mañana sábado tendremos el cielo nuboso y no se descartan chubascos ocasionales por la tarde en el norte de la región, que podrán ir acompañados de tormentas, siendo más probables en sierras del noroeste. Asimismo, las temperaturas se mantendrán sin cambios o seguirán bajando ligeramente, siendo las máximas previstas de 33 grados en Murcia y Molina de Segura, 32 en Cieza, 31 en Cartagena, Lorca, Mazarrón y Yecla, 30 en Caravaca de la Cruz y 28 en Águilas. De cara al domingo, las temperaturas seguirán bajando un poco más y podrían llegar algunas lluvias. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Temperaturas ahora mismo 29, la más alta en toda la región, Yecla 27, igual que en Jumilla, Bullas, Mula, Cejín, Caravaca, Moratalla y también en Calasparra.
Más de uno región de Murcia, cada día de lunes a viernes de 12 y 20 a 2 menos 10.
Hoy en ¿A quién no le va a gustar? Vamos a traer una de esas canciones que nos enseñaron que la nostalgia también puede ser incómoda. Esa escena de salón en la que el padre habla de barricadas y utopías y el hijo habla también de utopías, de aprobar en septiembre. Ismael Serrano, cantautor de Vallecas, voz de toda una hornada de finales de los años 90, firma Papá, cuéntame otra vez. Un diálogo generacional que mira el mayo del 68 con ternura, con ironía. Y una pregunta latente, ¿qué quedó de aquellos sueños y qué hemos hecho nosotros con los nuestros? Publicada en el año 1997 dentro de su álbum debut, Atrapados en Azul, fue el pasaporte de Ismael Serrano, desde los cafés de autor a los grandes teatros. Si tenéis la suerte de tener a vuestro padre cerca, pedidle que os la cuente otra vez. 28 años acaba de cumplir esta canción. Sol, dale al play.
Juan, dale al play. No, esa no, la 4. ¿A quién no le va a gustar?
Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores. Y como cantaste al vent y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, qué lejos queda Jean Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual.
Las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más.
y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia
los que morían,
los que morían en Vietnam.
Y me quedo aquí tumbado en mi vieja habitación. Todo bien, pero duele tanto. Para ti, esta canción.
¿Has oído lo que te han dedicado? Para ti, esta canción.
Pues me ha encantado, ya y lo agradezco. Y fíjate que Ismael Serrano va actualizando, porque es que todo se repite, la historia se va repitiendo,
claro,
no,
sí,
no aprendemos
que,
de los
tiene
errores.
Que actualizar la canción. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Y esto ya, tiene que actualizarlo.
Bueno, lo va actualizando.
Lo va actualizando,
sí,
¿no? Claro.
En su momento también nombró Irak, ahora mueren en Irak, o los que morían. En fin, lo va actualizando. Y yo sé que en los últimos conciertos, desde hace ya un tiempo, pues ahora mueren en Gaza los que morían en Vietnam.
Ajá,
actualizando esos directos, porque es que esto
la actualidad,
es incontrolable.
El mundo de las guerras no tiene fin. Termina una y comienza otra. Y hay algunas que llevan ya décadas. Bueno, Verónica, ¿por dónde pasa la actualidad hoy en este viernes?
Pues mira, nos ha sorprendido la noticia esta mañana y se ha confirmado. El rector de la Universidad de Murcia, José Luján, ha anunciado que tiene un compromiso personal con el presidente de la CROEM, de la patronal CROEM, Miguel López Abad, para incorporarse a su equipo como secretario general de la patronal una vez concluya su mandato al frente de la institución docente. Luján lo ha confirmado a preguntas de los medios antes del acto oficial de apertura del curso académico 2024-2025. No ha querido dar más detalles hasta que concluya su mandato, que finaliza pues a principios de este año 2026, porque las elecciones en la universidad se celebrarán entre marzo y abril. Bueno, pues como decíamos, es una noticia que nos ha sorprendido. También vamos a hablar de sanidad, porque en la región de Murcia, la percepción ciudadana sobre la sanidad pública refleja un escenario complejo. Hay un estudio realizado por Ipsos que sitúa a la comunidad entre las peor valoradas en materia sanitaria, junto a Extremadura, Baleares y Canarias. Aunque la sanidad en España alcanza una nota media de 6,6 sobre 10, los murcianos se muestran especialmente críticos y figuran entre los que más reclaman mejoras en el sistema. Las principales preocupaciones, pues las listas de espera, son el aspecto peor puntuado, y bueno, pues esta problemática se percibe con bastante intensidad. Por cierto, hablando de la universidad, que también hemos asistido al acto de apertura del curso académico, y también contaremos algunos detalles al respecto. Más cosas. En sucesos, la Guardia Civil ha detenido a dos integrantes de un grupo delictivo que dirigía un cultivo ilícito de marihuana con más de un centenar de plantas en un inmueble del casco urbano de Bullas como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal, cultivo o elaboración de drogas y defraudación de fluido eléctrico. El Instituto de Turismo de la región calcula que en torno a 2.000 anuncios de viviendas turísticas irregulares han sido ya retirados gracias a un acuerdo bilateral entre la comunidad y Airbnb, dejando la oferta regional de esta plataforma compuesta únicamente por alojamientos que cumplen la normativa. Lo ha confirmado también esta misma mañana la consejera de Turismo, Carmen Conesa. Y primera reunión entre el gobierno regional y los ayuntamientos para poner en marcha la estrategia de seguridad del Ejecutivo anunciada hace unas semanas por el presidente Fernando López Miras. El plan se desarrollará desde ahora hasta el año 2030. Contará, como saben, con una financiación de 120 millones de euros.
Gracias, Verónica. A las 2 menos 10 te escuchamos en Más de Uno, Región de Murcia.
Muy bien.
Hasta luego.
Hasta luego.
Más de Uno. Onda Cero, Región de Murcia.
Gonzalo Corral, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Julián.
¿Cómo se presenta hoy el programa Onda Deportiva?
Pues con muchas cosas, como cada viernes, Julián. Es el día de previo
al fin
de
semana. Día grande.
Sí, sí, es los viernes son los
ese
días...
Ese día no te falta temario,
No,
para contar.
No, desde luego.
Al final tienes que... Es que hay días en los que
¿Qué cuento? A ver, es que no quiero ponerlo así como desagradable. Pero sí, sí, hay días que son más fructíferos que otro en cuanto a la información. Y hoy es uno de ellos para el deporte. Los viernes son uno de ellos.
Sí, así es, así es. Porque empieza también el baloncesto. Ahora iremos con ello, pero antes hay que hablar, Julián, de que vuelve el tenis. Vuelve Carlos Alcaraz, estrenándose en número uno del ranking en esa Laver Cup que alza este viernes el telón de una nueva edición que tendrá como escenario el Chase Center de San Francisco. El jugador murciano compartirá el equipo Europa con los mencionados Alexander Zverev, Holger Rune, Casper Ruud, Jakub Mensik y Flavio Cobolli. En la primera jornada, Alcaraz, que no va a jugar individuales, va a ser dobles. El programa que se abre con ese Casper Ruud Opelka a las 10 de la noche y más tarde, a partir ya de las 5 y media ya del día siguiente, de esta madrugada, el doble con Alcaraz y Mensik por Europa y Taylor Fritz y Mikkelsen por el resto del mundo. Ese será el partido. Se estrena Carlos Alcaraz como número uno. Y en fútbol, hoy tenemos día de partido para el Real Murcia a las 9 y media en el estadio Enrique Roca ante el Villarreal B. Hay que olvidar ese último partido ante el Atlético de Madrid, ya no hay mejor manera de que, bueno, de ganando en casa ante otro filial. De hecho, ya lo dijo Joseba, la importancia de vencer en su feudo. Tiene casi prohibido el conjunto grana dejar escapar puntos en su estadio, algo que le ha lastrado demasiado en sus tres temporadas anteriores en la tercera categoría, y por eso buscará esta noche a las 9:30 el segundo triunfo del curso ante su afición. El técnico vasco podrá tener a su disposición a casi toda la plantilla, entre ellos pues Mollita, Antonio David, Andrés López, jugadores que han estado de baja en este arranque liguero, eso sí, a excepción de los lesionados Ceca y Esteban Savelic, que ayer ya confirmó Joseba de que Savelic, dentro de lo malo, esquiva el quirófano, así que serán tres mesecitos fuera de los terrenos de juego. En segunda federación tenemos al Lucas Murcia, que se enfrenta contra un recién ascendido, el Salern Puente Genil, y será este domingo a las 12. Hoy ha hablado Jeremy y ha comentado esto del rival.
Bueno, pues yo creo que es un rival que ha demostrado que no viene a la categoría a pasearse, ¿no? Sino que ya vimos que saca tres puntos allí contra el Recreativo de Huelva, así que con el máximo respeto, a trabajar como siempre lo hacemos durante toda la semana y ir a por los tres puntos, tanto como hacemos aquí en casa como fuera.
Y como decíamos, vuelve el baloncesto, vuelve por fin el Lucas Murcia tras una pretemporada muy buena, positiva, con fichajes que esperanzadores, fichajes que han dejado muy buenas sensaciones en los partidos de este verano, y juega este sábado ya. Arranca esa previa de la BCL ante el Lublin, el equipo polaco en Bulgaria a las 8 de la tarde, y hay ganas de ver a los de Sito Alonso. Recordemos que llegan con la baja de Rubén López de la Torre y Kaiser Gates, que no van a estar en esta previa. Ya dijo Sito que no hay que confiarse. Es verdad que van con el sello de favoritos para esta previa. Es el equipo al que, bueno, todo el mundo le tiene puesto el ojo, el claro favorito, pero mucho ojo porque estos equipos también se juegan la vida, además en sus países, que donde, bueno, la competición europea es muy suculenta y además contratos muy tochos, como bien dijo Sito Alonso ayer en rueda de prensa. Más baloncesto, el Ozono Global Jairis finalizó la pretemporada con victoria ante el Club Deportivo Estepona en esa sexta edición del Trofeo Ciudad de Alcalá. Cantarilla, 57-54. Buen arranque ahora para empezar ya la liga, las chicas de Bernat Canut. Y ya en murcianos por el mundo, por España, mejor dicho, el centrocampista murciano, Rodrigo Mendoza, que se encuentra en las filas del Elche de primera división, de Molina de Segura, disputará el Mundial Sub-20 con la selección española tras ser incluido en la convocatoria del entrenador Francisco Gallardo.
¿Cómo dices que se llama?
Rodrigo Mendoza.
Rodrigo, que vaya bien. Gonzalo Corral, buen fin de semana.
Igualmente, Julián.
Que ganen todos los equipos.
Así es, ¿vale? Ojalá.
Murcianos, que ganemos nosotros.
Claro.
Hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Adiós.
Únete al Latido Solidario. Carrera solidaria contra la ELA de Fundación Eurocaja Rural. El 5 de octubre, corre o camina en Toledo o participa de forma virtual, estés donde estés. El 100% de la recaudación se destinará a mejorar la calidad de vida de los enfermos de ELA y a impulsar la investigación para vencer esta enfermedad. Inscríbete ya en fundacioneurocajarural.es, porque contra la ELA, cada paso cuenta.
Si quieres ponerte en contacto con el programa, envíanos un mail a producciónmurcia@onda0.es.
Soy un lugar de piedra, de reyes y de corazón. Un lugar de cultura, pero de tres culturas. Sucumbí a mis mil sabores, a mis pinturas, a mis esculturas. Vive mis tradiciones y mis raíces. Corre hacia el futuro, donde si me miras, me escuchas. y me sientes, el cuerpo grita, esta soy yo, Murcia.
Murcia Río presenta Coque Maya en concierto. ...19 de septiembre... ...entradas a la venta en... ...iboleleproducciones.com...
...estás haciendo mal... ...al dejarme pasar...
...Coque Maya en Murcia...
...hasta que diga sí, sí, sí... ...hasta que diga sí...
...este año... ...el corazón de Murcia... ...late más fuerte... ...Rincón de Pepe cumple... ...100 años... ...y lo celebra con el menú 1925... ...un viaje a sus orígenes... ...a través del sabor... Rincón de Pepe, 100 años de vanguardia, 100 años de tradición. Reserva en restauranterincondepepe.com.
Más de uno Región de Murcia, Julián Vigara.
Directo seguimos desde Más de uno Murcia. Hablamos de una investigación llevada a cabo por el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo. Hablamos de CATS, que hacen una labor vital para este colectivo. Y han hablado o han estudiado de manera pormenorizada y una investigación llevada a cabo y que se llama La explotación en la industria del sexo, contada por sus protagonistas. Un trabajo, como decíamos, con entrevistas que han hecho en clubs, en pisos del sureste español, y que describe un panorama de abuso. Hoy contamos cuál es la realidad de estas mujeres. Queremos entender qué dicen esos datos, qué ocurre en esos pisos, en esos clubs, y qué soluciones se proponen desde el colectivo. Está con nosotros Fuensanta Gual, que es presidenta de CATS. Fuensanta, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también con, no sé si identidad protegida o no, podemos utilizar el nombre.
El nombre que
sí,
es,
¿no?
Sí.
¿Qué tal, Vera? Muy buenas tardes.
Hola, buenas.
Una trabajadora sexual que nos va a contar también cómo se vive por dentro desde su experiencia y contado en primera persona. Fuensanta, en dos pinceladas, objetivo del estudio, metodología y universo. ¿Qué habéis querido comprobar exactamente y cómo se ha hecho este estudio? ¿Qué necesitabais saber?
Sí, el estudio nos lo ha hecho la antropóloga Irene Adán, que ya ha trabajado para CATS antes, y es un estudio cualitativo en el cual no solo se han hecho entrevistas a trabajadoras sexuales de distintos ámbitos, también se ha hecho observación participante y grupos de discusión sobre el tema. ¿Qué tema? Pues básicamente el trabajo a terceros, el trabajo por cuenta ajena, o sea que no hemos hablado de las mujeres que trabajan de forma independiente, que muchas que llevan muchos años, pues al final se terminan haciendo independiente, trabajar por su cuenta, ni por supuesto hablar de la prostitución forzada, la trata, que ese es otro tema. Queríamos saber cuáles eran las condiciones laborales en cuando se trabaja a terceros, cuando se trabaja en un club, en un piso, una casa de masajes, una agencia de contactos, que es de un dueño o de una dueña, y tú tienes que trabajar bajo las condiciones que ese dueño o dueña te impone. ¿Qué sucede? Pues efectivamente que son unas condiciones mayoritariamente de explotación, mayor o menor según los sitios, es realmente muy variable, tenemos todo el abanico, ¿no? Pero bueno, pues están sujetas a la buena voluntad o mala voluntad de quien haya montado ese negocio, porque no hay ninguna, no se pueden acoger al Estatuto de los Trabajadores, por ejemplo, ¿no?, que marca unas condiciones, unos derechos básicos mínimos de todos los trabajadores, ¿no?, como los periodos de descanso, las horas máximas de trabajo semanales, todo eso, ¿no? Entonces, como no se pueden acoger.
Pero eso es porque es ilegal.
Bueno, no es ilegal.
No es ilegal.
Alegal. No existe, claro, pero como esa, si no existiera.
Claro, no existe, pero está.
La historia es que no se reconoce como un trabajo.
O sea,
no tienen
¿sabes?, ni vacaciones.
No. Si tú te quieres ir de vacaciones, no cobras. Claro, tendrás que ahorrar para poder irte a vacaciones.
Ya.
Si los sábados o los domingos no quieres trabajar, tampoco cobras, ¿no? Sí. Quiero decir, son condiciones realmente de explotación.
Dime, Fuensanta, ¿algún dato que te haya llamado o que consideres un abuso estructural?
de lo que está ocurriendo, ¿cuál sería? Porque también la disponibilidad, imagino que será 24 horas, 24/7.
Sí, depende. Hay pisos que tienen un horario normal de oficina, que la gente pues termina a la una, se va a recoger a los críos de la escuela, le da de comer y luego vuelve por la tarde. O sea, es muy muy variable y es pues la ley de la selva, ¿no? Realmente no hay nada que obligue a los dueños a cumplir mínimas normativas, pero sí hay pisos efectivamente que están abiertos 24 horas. Entonces, eso es una cosa que en absoluto pasaría el filtro del estatuto de los trabajadores, que dicen que 40 horas semanales máximo, 12 horas de descanso entre turno y turno, un día por semana de descanso, vacaciones, etcétera, ¿no? Todo eso no pueden pedirlo porque hay un sector que se empeña en decir que el trabajo sexual no es un trabajo, que a lo mejor daba igual, pero es que entonces, pues bueno, pues estás a merced del empresario que te quiera explotar más y o menos.
Le pregunto a Vera, ¿hay más pisos ahora mismo? ¿Se concentra más actividad en pisos que en clubs?
Sí, sí, yo diría que sí, que hay más pisos. Y yo creo que porque el coste de mantener un club es súper alto y ya no hay tanto dinero para gastar en comprar servicios sexuales. Así que algunos clubs tenían que cerrar. Y solo los pisos sobreviven, y las independientes también.
Quería preguntarte, ¿cuáles son esas normas que impone la casa a las personas que trabajan allí?
Por ejemplo, si trabajas en un piso de 24 horas, es eso, que puedes salir solo unas horas al día. No puedes dormir 8 horas seguidas. Tienes que limpiar habitación, no te dan los condones. Si hablamos de un club, pueden imponer multas si sales al trabajo más tarde, por ejemplo, o si usas el teléfono. En algunos clubes eso está prohibido, usar el teléfono en la sala donde están los clientes. Si has pasado más del tiempo pagado en la habitación con cliente, y eso puede ser no porque te haya pagado más el cliente, sino porque él es muy lento, por ejemplo, al vestirse, no es tu culpa, pero tienes que pagar la multa. ¿Qué más? Análisis obligatorios, y muchas veces los resultados no son anónimos.
¿Cómo que no son anónimos esos resultados?
Por ejemplo, yo trabajaba en un club de aquí, de la región de Murcia, donde nos han hecho los análisis obligatorios y luego se filtró la información de que una chica tenía sífilis. Se filtró porque el encargado del club lo dijo a un trabajador, el trabajador lo dijo a una chica y así nos hemos enterado todos.
O sea que la analítica, el resultado pasa por el propietario,
sí,
antes que por vosotros. O por vosotras.
No sé si es antes o después, pero
pasa.
Sí. Si el encargado sabe.
Ya.
Claro, eso es una cosa que en una empresa tú no puedes, eso es totalmente confidencial, es un derecho de los trabajadores hacerse analíticas,
claro,
sí.
Claro, claro.
Pero no una obligación, que en algunos clubes lo hacen obligatorio. O sea, si quieres trabajar aquí, te tienes que hacer analítica.
Pero lo peor es que luego cantan lo que tienes analítica.
Muy mal.
Y a los clientes no les hacen analíticas. A nosotras sí.
Ya. Efectivamente. ¿Cómo llegaste a este trabajo y qué te explicaron o no en cuanto a esto? ¿Si has pasado por distintos lugares, si te has podido mover libremente?
Sí, tengo un historial largo, una carrera larga en el trabajo sexual. Empecé en mi país, en un club de striptease, luego en un piso. Y cuando tenía suficiente dinero para falsificarme el visado para venir a España, yo ya vine a España. Yo sabía dónde voy, a qué club voy, todas las condiciones, yo sabía todo. Luego de España fui por otros países europeos. En total han sido 11 países. Trabajaba en agencias de escort, en pisos, en clubs y ahora independiente.
Bueno, explicadnos también, Fuensanta, el modelo por el que las trabajadoras figuran como alojadas, qué efectos legales tienen y cómo se podría cerrar esa puerta, ¿no? que viven también. Porque claro, ¿de qué manera aparecen en esa casa? ¿Cómo las contratan? ¿Cómo se hace todo? ¿Qué os dice este informe?
¿Te refieres a los clubs donde las mujeres, en vez de constar como trabajadoras, constan como huéspedes del hotel?
Porque los clubs
se han convertido en hoteles, o sea, digamos, la policía ha ido presionando porque eran lugares abiertos al público, entonces han terminado convirtiéndose oficialmente en hoteles.
¿En un hotel?
Y ellas huéspedes, pero bueno, eso, a ver, eso es sobre el papel, ¿no? Porque en realidad en muchos sitios se ve que existe, efectivamente se reconoce una relación laboral, ¿no? Hay horarios, hay, como decía Vera, hay multas, hay obligaciones, ¿no? Entonces los clubes se han salvado así, convirtiéndose en hoteles, pero sigue existiendo una relación laboral y las mujeres no pueden, o sea, que no te interesa, te vas. No hay otra forma de luchar contra esas normas que muchas veces son injustas.
¿Hay prácticas por parte de clientes de no usar ninguna barrera de protección para mantener relaciones?
Sí, algunos todavía, muy pocos, de verdad que muy pocos, piden penetración sin condón. Pero en España, sexo oral sin condón es una norma y eso debería cambiar. Eso es posible, porque en otros países no es así. Es posible cambiarlo. El gobierno tiene que hacer esfuerzos, no sé, una campaña publicitaria. En vez de hablar mal del trabajo sexual, podrían invertir dinero en hablar que el uso del condón tiene que ser obligatorio en el sexo oral también.
Sí, de hecho, a veces la norma de la casa es esa. O sea, tú si quieres trabajar aquí, que sepas que el sexo oral, a partir de, yo qué sé, de 30 minutos, es sin condón. Que no te interesa, te vas.
Exactamente.
Y, o sea, no puedes luchar contra eso, sí.
Claro, es que las enfermedades de transmisión sexual también, efectivamente, se puede contagiar una persona, ¿no?
Claro, tener derecho a la protección, de su salud.
Pueden llegar también por el sexo oral. Bueno, es que aquí de eso sabemos mucho porque tenemos un programa los viernes que se llama Sexo Sentido, a la 1:30, y hablamos muchísimo de todo este tipo de cuestiones. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, tanto a Vera, mucha suerte Vera, gracias tenemos 25 segundos, iba a decir
sí,
minutos.
No, solo decir que el Sindicato de Trabajadoras Sexuales Otras ha hecho una propuesta muy elaborada, muy analizada jurídicamente, para quitar la prostitución del Código Penal y que pase de una vez a formar parte del derecho laboral, ¿no? Y se den derechos laborales. Y dentro de no mucho tiempo vendrá a Murcia, que si queréis, pues podemos ayudar a que vengan y os expliquen.
Pues hablaremos con ellos. Muchísimas gracias, Fuensanta. Un saludo. De Cats.
Gracias. Gracias.
Más de uno, Región de Murcia. Onda Cero. Síguenos también desde ondacero.es/emisoras/Murcia.
Con Top Ducha llegó tu momento más fresco del verano. Con la reforma de tu ducha te instalamos gratis tu mampara de baño de diseño. Oferta de julio a septiembre. Top Ducha, en calle Cabecicos 9, esquina Galileo, Murcia. Y también en Alicante y Valencia. Top Ducha y Top Cocina. Experimenta una forma única de hacer realidad la casa de tus sueños.
Más que chollos en Rapimueble. Dormitorio 179 euros. Juvenil 389. Cheslong ahora solo 389 euros. Rapimueble. Las mayores exposiciones del mueble y descanso. Más ahorro, más ofertas, más barato. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
Este 1 y 2 de octubre llega a Murcia el Summit de Inteligencia Artificial y Ciberseguridad AIX 2025 como motores del futuro. Ponencias, talleres y networking en el Auditorio Víctor Villegas. Vive la innovación, comparte el conocimiento y conecta con el talento digital. Más información en www.aixrm.es. Iniciativa de la CARM a través de Fundación Integra Digital y la Agencia de Transformación Digital y financiado por la Unión Europea.
Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 29, gafas graduadas por solo 29 euros. 29, tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Murcia, Gran Vía 17. Infórmate en soloptical.com.
Non duermas y Era Alta. Supermercado Lesco abrirá sus puertas en carretera Era Alta 29 a partir del jueves 18 de septiembre. Ofertas increíbles, productos frescos y todo lo que necesitas de 9 de la mañana a 9 de la noche. No te lo pierdas. Ven y descubre tu nuevo supermercado de confianza. Lesco, cerca de ti.
Más de uno. Onda Cero, Región de Murcia.
Onda Cero, Región de Murcia.
Más de uno. Julián Vigara. Onda Cero, Región de Murcia.
Les recordamos que el miércoles 24 vamos a hacer el programa desde la Feria de Empleo, Feria Regional de Empleo, organizada por el SEF, por el Servicio de Empleo y Formación. Vamos a estar allí dando, hablando pues con muchas personas, hablando de empleo, en una feria que solamente el año pasado asistieron 4.000 personas, el pasado año en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas, o en el Centro de Congresos Víctor Villegas. Desde ahí vamos a hacer más de uno Región de Murcia, a través de todas las emisoras, y el jueves nos llevan a Cartagena. Están allí de fiesta, cartagineses y romanos, así que nos pondremos la falda. Me han dicho, Julián, ¿quieres vestirte de romano? Y yo he dicho, de romano voy vestido siempre. Siempre voy vestido de romano. Búscame ahora una canción, María Soledad. Una de romanos, de Joaquín Sabina. Que creo que se llama así. Algo así. Y ahora después la ponemos para despedir a Jesús Boluda. ¿Quién es Jesús? Pues es el director de la Feria del Libro de Murcia. La feria que vuelve a vestirse el Paseo Alfonso X de Letras, lo va a hacer del 13 al 12 de octubre y bueno, se va a convertir, como decíamos, en la librería más grande de toda España con esta Feria del Libro, que este año llega con más casetas y llega con muchos escritores y muchas actividades. ¿Qué tal, Jesús Boluda? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Julián, encantado de saludarte.
Gracias, igualmente. Un año más vamos a hablar de nuestra Feria del Libro. Ya ha pasado un año, qué rápido se va el tiempo.
Sí, parece una frase muy manida, pero es cierto.
Pero es cierto.
Los años nos van comiendo y comiendo, ¿sí?
Claro, es que el otro día cuando vi que ya se presentaba, digo, no es posible, esto será todavía... No, ya ha pasado un año. En fin, ya se nos va el 2025 sí, claro. De las manos, o sea que imagínese. Bueno, Jesús, ¿qué idea define esta Feria 2025 y cómo dialoga y si hay algún encuentro también especial con el aniversario del 1200 con la fundación de nuestra ciudad?
Pues mira, como bien dices, este año Murcia transita por sus 1200 años de historia y lo que hemos querido es que la literatura sea una de esas formas más importantes de celebrarlo, como una memoria que compartimos del pasado y como ese porvenir que todos escribimos juntos, y por eso, bueno, volvemos a hacer la Feria del Libro de Murcia en el Paseo Alfonso X, que por cierto es el protagonista del cartel, ahora si quieres hablamos de él. La vamos a hacer del 3 al 12 de octubre, llenamos el Paseo Alfonso X desde la Circular hasta la Plaza de Santo Domingo con 78 casetas, que albergan pues librerías, editoriales y asociaciones locales, regionales y nacionales, o sea que viene toda España aquí a Murcia a la Feria del Libro.
El Paseo de las Letras va a ser Alfonso X el Sabio.
Sí, podría ser. Lo mismo llega un futuro en el que lo podemos, ojalá, no cambiar, pero sí combinar.
Bueno, vamos a ver. Citas imprescindibles. Tres citas imprescindibles que recomendarías, porque estamos hablando de un montón de actividades. Y yo sé que me dirás, es que es complicadísimo. Ya, pero...
Es que es complicado.
Es muy complicado. Bueno, pues dame algunas de ellas, no tres. Dame alguna más.
Esto es como cuando te dicen, ¿a quién quieres más, a tu padre o a tu madre?
Ya.
Pues esto es un poquito parecido. A ver, tenemos mucho y muy diverso. Al final lo que buscamos es eso, es que haya diversidad con un programa plural y exigente para que aquí en nuestra Feria del Libro cabe decirle novela negra, poesía, novela histórica, novela gráfica, divulgación científica, novela romántica que ahora mismo está muy en boga y que tiene muchos y muy buenos seguidores. y por eso me cuesta muchísimo trabajo. Si tuviera que destacar varios, pues mira, el pregón que vamos a hacer el día 2 en el Paraninfo de la Universidad de Murcia, lo vamos a hacer con dos de las voces literarias más importantes de nuestra región, que son Dionisia García, nuestra poetisa más internacional, y Francisco Javier Díaz de Revenga. Y ellos son nuestros pregoneros de esta edición. O sea, partiendo de esa base, pues imagínate el resto del programa que tenemos. Tenemos un programa pues muy potente. Tenemos el primer fin de semana, que hay un evento que se llama In Love con Murcia, que es un encuentro con la narrativa romántica juvenil, que, como te decía antes, es para quizás los lectores más jóvenes, pero que son lectores muy seguidores, muy fieles, muy cautivos, y que además trae a las principales plumas de ese género. Por tanto, es un evento imperdible para la gente de Murcia y de los que vienen a visitarnos, que vienen de muchos sitios de, yo te diría, del sureste español y casi de más lejos, porque el año pasado preguntamos y había gente de Toledo, había gente de Castellón, había gente de Salamanca, que yo decía, madre mía, se han pegado un viaje para venir a la Feria del Libro de Murcia.
¿Cuál es el objetivo de una Feria del Libro, Jesús? ¿Qué es lo que tratáis con ella?
A ver, nosotros el objetivo principal son dos, podría decirlo así. Son varias las patas que sustentan una Feria del Libro. Están los expositores, bien sean editoriales, bien sean librerías o bien sean asociaciones. Están los autores que vienen a vernos y están los lectores. Y lo que intentamos es que esas tres patas se vayan contentos de la Feria del Libro. Los lectores, porque han conocido a sus autores que suelen leer y que les apetece conocer en persona. Los escritores, precisamente por esa interactividad con lectores de Murcia. Y los expositores, que estamos hablando, porque al final es una feria comercial y se van contentos si hacen negocio y si utilizan la Feria del Libro, que esto sí que se ha convertido ya en algo habitual, para pasar este último trimestre del año, que es el más complicado, porque las ventas se paran, todo el mundo volvemos de vacaciones, nadie tiene dinero, hay que pagar los libros de los niños y tal, y entonces octubre y noviembre son meses muy complicados, y la Feria del Libro de Murcia palía un poco esa falta de ventas.
Ah, qué bien, qué bien. Nos alegra saber que efectivamente hay amor y hay pasión, ¿no?, por la lectura. Y la cantidad de libros que se edita es tan inmensa, es sorprendente. Los que a nosotros nos llegan también de la redacción, de cantidad de autores. O sea, es complicadísimo. Yo al menos estoy deseando de jubilarme para ponerme a leer, porque claro, es tanto el material que recibimos que es imposible. Pero bueno, tenemos una biblioteca estupenda aquí en la radio.
Qué bueno, qué bueno. Oye, y además te voy a decir una cosa. Yo que me suelo mover por ferias de libros alrededor de España y tal, y tengo reuniones. Hace un par de años creamos la Red Estatal de Ferias del Libro de España y solemos tener reuniones de forma periódica. Siempre me preguntan lo mismo. Oye, ¿qué pasa en Murcia? ¿Es el agua que bebéis? ¿Cómo sale tanto y tan buen escritor ahí en Murcia? Y es verdad que quizá aquí no nos demos tanta cuenta, pero la gente que nos ve desde fuera siempre nos pregunta si es por el agua. Yo digo que sí, que es el agua de Espinardo, que sienta muy bien.
¿Qué iba a decirte? También va a presentar Jerónimo Tristante su nueva novela. En unos días va a estar con nosotros.
Sí, él a la Feria del Libro de Murcia en principio me dijo que iba a venir a firmar, porque la va a presentar unos días antes en otro evento que tenemos también por aquí por Murcia. Y sí, pero Jerónimo es uno de los grandes de aquí de Murcia, claro que sí.
Bueno, estará por ahí firmando.
Pero, bueno, no solo Jerónimo, es decir, vamos a tener un montón de autores murcianos que vienen a presentar sus novedades. Ten por cuenta que este año hay varios premiados a nivel nacional que son murcianos y que presentan sus novelas aquí en la Feria del Libro de Murcia. Te estoy hablando, por ejemplo, de Antonio Ruiz Munuera. Te estoy hablando de Inma Pellegrín, que ganó el premio Lumen. Te estoy hablando de Carmen María López, que ganó el premio Espasa de Poesía. Y alguno más que me dejo por ahí, que ahora mismo no me viene a la cabeza, pero que son eso, lo que corrobora lo que yo te estoy diciendo, que al final tenemos mucho y muy bueno aquí en la región de Murcia.
Vais a entregar también un premio internacional, ¿no?
Sí, hay un convenio de colaboración con la Feria del Libro de Neiva, en Colombia, y ellos van a entregar su premio José Eustasio Rivera aquí en la Feria del Libro de Murcia. Y además también se presenta otro premio, que es el premio de novela Fundación Mediterráneo, que este año ha recaído en Jacinto Arias Colmenero, que es un jienense, que ha escrito un libro que se llama Después del Ruido, y se ha llevado este premio también. Y también lo hacemos en la Feria del Libro.
Bueno, ¿habéis calculado el impacto que tiene la feria en cuanto a atracción de público? No sé si esto se puede hacer. En cuanto a las ventas, ¿qué tal fueron las ventas el pasado año en la feria?
Sí, lo solemos calcular y lo hacemos de dos maneras, que una de ellas es a través de la geolocalización de los teléfonos móviles que se mueven en el espacio durante las horas de la Feria del Libro, y luego también se calcula en torno a las ventas que nos suelen pasar los expositores. Entonces, el año pasado pasaron en torno a 200.000 personas a lo largo de los 10 días de Feria del Libro. Este año la idea es que tiene que ser por lo menos igual. Es decir, una Feria del Libro que hace 6 años o 7 años no existía y que a día de hoy está entre las 3-4 más grandes de España, lo que necesita ahora mismo es consolidarse, que ya se ha consolidado, y mantenerse en esos ratios y en esos guarismos para efectivamente se siga quedando en ese puesto, porque es cierto, y esto lo digo donde me paro, que Murcia quiere su Feria del Libro y que la gente de Murcia la espera con cariño, visita, se interesa por los escritores que están presentando, y eso sí que me parece un verdadero regalo.
Pues mira, hablando de libros, hoy me ha llegado el de Marcelo Ullo, que se llama Lepanto. Vamos a ver si es una
Marcelo
crónica.
Marcelo Ulloa.
Sí. Gulló. Marcelo Gulló.
Ah, Marcelo Gulló.
Sí, vale. Sobre la batalla de Lepanto. Me gusta mucho la...
Bueno.
Bueno, este es un poco militar, es una crónica militar de Lepanto. Pero seguro que será muy interesante. Si es que se me amontona la faena, sí, y ahora ya con la Feria del Libro más todavía.
Lo que pasa es que este hombre creo que es uruguayo o argentino, ¿verdad?
Pues te lo voy a decir ahora mismo. Sí. Es argentino, es argentino. Sí.
Sí,
es argentino, efectivamente. Es argentino.
Eso es.
Bueno, sí, muchísimas gracias.
Es que el libro, mira, te corto que estabas hablando. Estaba hablando de novela histórica. Vamos a tener una mesa de novela histórica el sábado 11 por la mañana, de Alejandra Hernández, Al Absurdo ni Puto Miquel, que es una verdadera pasada, porque al final van a hablar de las fake news, que nosotros nos creemos que es algo moderno, y hace 3.000 años que ya había fake news en la historia, o sea que imagínate.
Del 3 al 12 de octubre, la página web la vamos a recordar, sí, para todas las personas que quieran. Feria del Libro.
De octubre, Paseo Alfonso X, ferialibromurcia.com.
Eso es.
Los artículos. Y ahí está todo el programa y todas las actividades para que la gente lo vea y se
pues venga a disfrutarla. Gracias, un saludo, Jesús Boluda, presidente de la Feria del Libro de
Julián,
Murcia. Hasta luego. Enseguida está con nosotros Antonio Rentero. Hoy vamos a hablar con el doctor Leandro Reina sobre el alargamiento de pene, y en cine en tan solo un minuto.
Sabor a chocolatina, piel, saliva y sudor. La carne de gallina me pone en el corazón.
Más de uno Región de Murcia, de lunes a viernes a partir de las 12:20, con Julián Vigara.
Los grandes deportistas como Carlos Alcaraz siempre quieren más.
¡Más! ¡Más!
Nueva gama del Pozo Bienestar Más Proteínas. Pavo, pollo y jamón cocido, ahora con un extra de proteínas. Para los que quieren siempre más.
El Pozo, uno más de la familia.
Toldos del Segura, entre los principales fabricantes e instaladores de toldos y diseño textil. 4.000 metros cuadrados de instalaciones dotadas de tecnología punta. Queremos celebrar con ustedes nuestro 50 aniversario con los mejores descuentos. Le instalamos lona de protección para conservar el agua de su piscina. Financiación 12 meses sin intereses, bajo aprobación. Llámenos o visite nuestra exposición. Polígono La Serreta, Molina de Segura. 968-68-77-61 y toldesa.com. Toldos del Segura, desde 1975.
Murcia On presenta Antonio Orozco en concierto. 27 de septiembre, Plaza de Toros de Murcia. Entradas a la venta en iboleleproducciones.com.
Llevaba una vida esperándote aquí.
Antonio Orozco en Murcia.
Comiéndote a versos.
Hace 22 siglos, las dos grandes potencias del Mediterráneo midieron sus fuerzas en la conquista de Cartagena. Los monumentos que nos dejaron cobran nueva vida en las fiestas de cartagineses y romanos. En la segunda quincena de septiembre, la historia sale a la calle en la Gran Cartagena.
Síguenos también desde OndaCero.es/emisoras/Murcia.
Thank you.
En Onda Cero, Región de Murcia, Pantalla Cero.
Exigimos al gobierno de España que nombren de ministro de Cultura Antonio Rentero. ¡Tony!
Juli, ¿qué más me quieres? Buenas tardes, lo primero.
No, ministro de Cultura. Hay nada. Ministros que han durado un día y dos.
Hombre, yo no. No, yo ¿no? No duro. Cedo el reto a otro titán.
Es ministro de Cultura y Deportes.
Uy, no. Eso hace unos años a lo mejor te hubiera dicho. Responsabilidades, qué bien.
Pero que tiene que
cargos públicos, qué bien.
Pero ahora ya no. Qué pereza, ¿no? Exponerte de una manera innecesaria. Exacto, eso no está pagado.
Exacto, no está pagado.
Claro.
Y luego.
Y además no haces lo que tú quieres.
Por supuesto, claro.
Porque ahí hace lo que te dicen.
Claro.
Siempre para bien del partido.
No,
para bien del. Primero el partido, déjate, y luego ya se piensa en ciudadanos.
Déjate.
Y me estoy metiendo en un jardín.
No.
Que me va a caer un puro.
Pero si lleva
que
razón.
Luego enseguida la gente dice: ustedes son.
Sí, los que nos fuimos hace tiempo al voto en blanco era entre otras cosas porque decíamos: es que esto no hay. Yo, no hay espejo en el que me vea yo bien reflejado.
Luego votan.
Pues con un sobre vacío.
Lo que votan.
Con un sobre vacío.
¿Quién decía eso? El mítico.
Eso, Carlos Pumares.
Carlos Pumares,
claro. Con el filigrán.
Cuando llamaba a alguien y le preguntaba tal, como diciendo: no puede ser lo que me está preguntando.
Claro, luego votan lo que votan.
Bueno, pero eso es lo bueno de la democracia, que cada uno pueda decidir lo que le dé la gana.
No, sí, ya está.
Por
sí.
Eso voto en blanco, porque creo en la democracia. Ver, yo también he puesto político hoy al final.
Cállate, espérate, los papeles de. Yo es que, claro, está por aquí nuestro urólogo.
Te ha puesto nervioso el tema.
Me pongo nervioso.
Te ha puesto nervioso el tema.
Me pongo nervioso.
O sea, que no hay donantes de pene. Vivos,
no.
Vivos.
¿No? Vivos no. No es una no. Cosa que se haya puesto en práctica todavía.
Pero si alguien le cercena en el pene.
Hombre, el caso John Bobby,
hay
famosísimo.
Hay que cogerlo, claro. Hay que cogerlo y llevarlo en el tupper en hielo y eso. ¿Se puede hacer algo o no?
Sí, se puede hacer.
Se puede hacer algo. Sí, porque los, como diría Eva Camacho.
Los cuerpos cavernosos.
Los cuerpos cavernosos unen bastante bien. Y es mejor.
Es que eso, si no lo pegas rápido, no vulcaniza.
Claro. Y es mejor orinar sentado o de pie. Yo lo hago sentado. Mi madre me acostumbró así porque decía: luego lo vas a limpiar tú. Es que siempre he tenido muy mala puntería. Y yo me acostumbro a orinar sentado. Hombre, si voy a un bar.
Sí, según los sitios.
No me voy a sentar. Pero yo, en mi radio y en mi casa, que yo de la casa a la radio, siempre sentado. Entonces, ¿es mejor o es peor?
Bueno,
ya da igual.
Realmente, aquí realmente es una buena pregunta, porque es una pregunta que la ciencia todavía no ha dado respuesta y no tenemos tampoco estudios que avalen que es mejor sentar. Yo personalmente creo que por la anatomía que tiene la uretra, al final orinar de pie hace que sea una anatomía más vertical y por lo tanto facilite la salida de la orina. Yo creo que orinar de pie es lo fisiológico en cuanto al varón. Ahora, que haya personas que tranquilamente estando sentadas se relajen más y a través de compresiones en la vejiga puedan facilitar una micción un poquito más profunda y más detenida, también. Hay gente que orina sentada, orina muy a gusto. Yo he orinado siempre de pie y también he orinado muy a gusto.
Es que yo me canso. Entonces, pues me canso.
Hombre, a lo mejor cuando hay alguna persona que tiene un problema de esto, que es una micción intermitente, sí, para no cansarte, pues ya te quedas sentado y ahí el problema sería luego las hemorroides. Que puede generar mucho tiempo en esa posición.
Que por cierto ha salido un estudio hace poquito que el scroll en el váter, es decir, el estar defecando y ahí usando el móvil, parece que aumenta el porcentaje o aumenta la probabilidad de tener hemorroides. Es decir, han relacionado el uso del móvil en el váter con la aparición de hemorroides.
Ese móvil que es un foco de infección.
Claro, luego déjame un momento tu móvil que llame. Sí, ah, sí, tú sí. Ponte en la cara el móvil con el que has entrado al baño con la,
has estado
la
mano scroll.
Te la has limpiado bien la mano después de coger el móvil.
Las lenguas extranjeras.
Esto es una marranería este mundo. El scrolling.
Scrolling. Bueno, la filmoteca, ¿cómo llega, hermano?
Pues llega fenomenal, porque para empezar, anoche ya descubrimos.
Que has consumido 5 minutos de tu espacio.
Suficiente.
Con una charla.
Intrascendente.
Intrascendente.
Yo estaba callado.
Anoche llegó la película escondida por fin a desvelarse. ¿Cuál? Y era nada menos que El Golpe, que yo no sé si esto lo tenía ya preparado de hace mucho tiempo o en homenaje a Robert Redford, que por desgracia nos ha dejado.
Yo imagino que no lo tendrían preparado, bueno, pero como era la escondida, pues han dicho, te vamos a colar una de Robert Redford.
Pues
que yo pensaba que era más joven Robert Redford.
89 me parece, ¿no?
89 años, fíjate, se ha conservado muy bien.
Ahora se va a conservar todavía mejor. Claro, porque ahora siempre le tendremos en el cine.
Sí.
Y eso ya es eterno.
Ya no va a envejecer.
Eso es eterno.
¿Ves? Mirad, lo ha dicho bien.
Claro, porque te creía que era.
Ha tenido buena salida.
Ha tenido buena salida, es que él nunca da puntada sin hilo. Doctor, nunca, nunca.
Bueno, pues eso ya ha quedado atrás y ahora comienzan las recomendaciones para la nueva temporada. Y empezamos hoy mismo, muy rápido. Hoy a las 7 y mañana a las 8 y media, El jinete pálido de Clint Eastwood, película del año 85, magnífica, uno de sus mejores westerns. Y también para hoy a las 9 y media y mañana a las 7, Black Dog, una película del año pasado, aunque creo que aquí en España se ha estrenado este año. Esto es dentro del panorama de actualidad. Nos vamos a la Pekín del año 2008, cuando se están preparando los Juegos Olímpicos. Y Lang, que es el protagonista, acaba de salir de la cárcel y se va a encargar de una de las labores relacionadas con la preparación de estos Juegos Olímpicos, que era acabar con la proliferación de perros callejeros. Pero claro, va a haber un perrico que está en muy mala situación y le va a dar pena a Lang. Así que lo que va a hacer es que se va a llevar a este perrico y va a tratar primero de recuperarlo, recobrar la confianza, porque el perro ha conocido días mejores. Y, por supuesto, hacer lo que nos pasa a los que tenemos perrico en casa, que es que nuestra vida mejora muchísimo. Pues eso es Black Dog, hoy a las 9 y media, mañana a las 7. Y terminamos con una recomendación para la semana que viene, a las 9 de la noche del miércoles, película de Wim Wenders del año 87, El cielo sobre Berlín. Un Berlín que todavía tiene el muro en pie, todavía no lo han derrumbado los que estaban dentro.
Hablamos del 87.
Del 87, claro, el muro que cayó en el 89, si no recuerdo mal. En octubre 89. Pues, ¿qué es lo que sucede en el Berlín pre-derrumbamiento del muro cuando dos ángeles contemplan la vida de los berlineses y uno de ellos se enamora de una trapecista? Pues eso es lo que nos contaba Wim Wenders en esta obra maestra que es El cielo sobre Berlín, que por cierto tiene remake protagonizado por Nicolas Cage. ¿Cómo te queda,
Pues me ha quedado el cuerpo igual que estaba, exactamente igual. Oye,
pues está en Berlín, la programación, ¿no? Sí.
¿Está en Berlín?
Sí.
Yo también.
Y Berlín. Volveré cuando vuelva a estar accesible al público, porque está ahora mismo cerrado. Un templo griego que lo visitas.
Ah, digo, Berlín está cerrado.
La de los museos es una pasada. Corrí allí el maratón del 2015, me parece, o del 2014.
Estuve en Berlín hace unos años también. Berlín, pastores, Berlín. Es que estuve en Navidad. Y me encantó, pero sobre todo me encantó mucho la mentalidad de la gente. Hablan un idioma muy raro, letras extranjeras.
Sí.
¿Sabes?
Pero si hablas un poco de inglés y te medio enteras de algunas cosas. Sí.
Sí, no, sí, no sí. Hablan todos inglés, ¿eh?
No, no, digo tú, que si tú hablas inglés.
Ah, yo no.
El alemán no deja de tener una raíz.
No hablo español, voy a hablar inglés. Similar, pero bueno, iba acompañado por un filólogo inglés, o sea que no tuve ningún problema.
Vale, pues vamos, bueno, con la programación en filmotecamurcia.es.
Vamos con algún estreno de la semana. Empezamos, si te parece, por Un gran viaje atrevido y maravilloso.
Vivimos en la misma ciudad.
¿Vas a pedirme salir o algo así?
¿Te gustaría que lo hiciera?
Correr el riesgo no merece la pena.
¿Un aro de cebolla?
Por favor, es el único anillo que me darás. ¿Vas a volver a la ciudad?
¿Es una pastelada esto o qué es esto?
No, es una comedia romántica, pero no es pastelosa. Se trata de Un gran viaje atrevido y maravilloso, la película que protagonizan Margot Robbie y Colin Farrell. Hemos oído sus voces en español y está también por ahí Phoebe Waller-Bridge. En esta película, por cierto, el director surcoreano, Kogonada, que este no se ha proliferado demasiado, de hecho no sé si es su primer largometraje, ha dirigido algunos capítulos de la serie de Acolyte, por ejemplo, El Acólito, en Star Wars. Pero aquí lo que nos muestra es dos personas que se conocen en una boda, son solteros, pero van a tratar de encontrar algo en común visitando su pasado. Como imagínate que pudieras, como en el Ministerio del Tiempo, atravesar una puerta y llegar a un momento de tu pasado, un momento que fue determinante. Y a lo mejor lo que decidiste, lo que hiciste, lo que no hiciste, es lo que te ha ido llevando al punto en el que estás ahora. Entonces yo creo que esto muchos espectadores se van a ver reflejados, van a decir, oye, pues sí que es verdad, las puertas que he ido atravesando en mi vida, las decisiones que he tomado, son las que me hacen llegar aquí, conocer a esta persona y quizá que empiece algo con ella. Pues eso es un gran viaje atrevido y maravilloso. Atrévete a revisitar tu pasado y a ver qué tienes en común con alguien nuevo que llega a tu vida.
Afterburn.
Qué fácil.
Acaba de llegar el doctor Amor.
Vamos a ver.
Enseguida estará con nosotros Jesús Rodríguez también. ¿Qué sabe él de alargamientos de pene?
Lo que le han contado.
Me han dicho que no lo necesita tampoco. No sé, aquí no lo necesitamos nadie.
Bueno, a ver.
De momento.
A ver.
De momento.
Según, mientras no tropiece con la rodilla.
Hombre, eso es imposible.
Según la rodilla, lo corta que la tengas.
Es muy tremendo. Estás hoy rebelde, Antonio. No te puedo controlar. No estás manejable hoy.
Se me ha pegado de ti.
Bueno, ¿de qué va esta película?
Pues Afterburn, Zona Cero, es una mezcla loquísima.
Apocalíptico.
Completamente. Una mezcla loquísima de Indiana Jones y Mad Max. ¿Cómo te quedas?
Uf, muy post-apocalíptico.
Pues tenemos un planeta Tierra que ha sido arrasado por una erupción solar, que esto es algo, podemos tener cualquier día un evento Carrington y se nos fríen todos los cacharrillos eléctricos, pero en este caso es que lo que ha arrasado ha sido con toda la humanidad. Y hay un señor al que interpreta Samuel L. Jackson que ha decidido que ya que el mundo se ha ido al garete, vamos por lo menos a conservar lo mejor que hemos dado, que son las obras de arte, por ejemplo. Y le encarga a dos cazadores de tesoros, a los que interpretan Dave Bautista y Olga Kurylenko, que recorran el planeta devastado para traerle la Mona Lisa de los restos del Museo del Louvre. Pues esa es la situación tan loca de la que parte esta película. Película de aventuras, película con muchos excesos, muy gamberra, y que yo creo que pues para pasar un buen rato sin mayores preocupaciones.
Por último, un homenaje a nuestra amiga Eva. Por eso se llama esta película. Sí, seguro que han pensado en ella para hacerla. Mi amiga Eva.
¡Ay, ay, ay! Scusi.
No te gusta bailar, ¿eh?
No. Me da vergüenza.
¿Quién es esta Eva?
Pues esta Eva,
49 años,
la interpreta Nora Navas. Está en el borde de los 50 años, que es cuando se le suele dar la vuelta al jamón, si no se lo han dado a los 40. Que hay quien tiene mucha prisa y se lo da a los 40 y claro, luego así le va.
Simpático hoy Antonio Rentero, ¿eh?
Y en este caso, en un viaje a Roma, por eso lo hemos oído hablar en italiano, decir scusi, aunque no es el mescusi de Eurotrip, que era muchísimo más divertido. Pues Eva, como digo, Nora Navas, dice, a ver, ¿qué hago yo con mi vida? ¿Qué he hecho yo con mi vida? ¿Y qué voy a poder seguir haciendo con mi vida? Ella tiene un matrimonio, tiene unos hijos, un trabajo, una vida muy establecida, pero dice, ya está, esto es todo, aquí se ha acabado todo. ¿Estoy a solamente seguir comiendo lo mismo y únicamente cambiando el plato? Pues no, voy a cambiar de menú, de restaurante y de dieta. Y decide que antes de que la vida la arrolle, ella va a arrollar la vida. Así que emprende una nueva vida, soltera, y por supuesto, la seducción, el romance, el amor está
de fondo. Es que es muy Eva Camacho, ¿eh?
Pues de ahí a lo mejor el título, como muy bien dices, la nueva película de Cesc Gai, mi amiga Eva, podría ser perfectamente una propietaria de una eroteca, tener un descapotable y un hijo ya criado, que eso ya no te da problemas ni nada.
El niño está cuajado ya.
El niño está en todo lo suyo, guapísimo, está inteligente, fuerte.
Muy listo.
Muy listo. Te podrás quejar tú, es tuyo. Un abrazo, Mario.
No, yo, es que palabra, no, ¿eh? No, pero no hablo yo de mi hijo nunca, siempre hablan por mí.
Hace bien.
No, no, como ya habla del hijo de los demás, claro, es que yo qué puedo decir de mi hijo.
Pues malo, nada.
Pues malo, nada, efectivamente.
Y bueno, ¿ya lo decimos los demás?
Bueno, mitad. La 1:34, esto es Más de Uno Murcia.
Conéctate cada día a la información.
Más de Uno, Onda Cero, Región de Murcia.
Me encanta.
Este año, el corazón de Murcia late más fuerte. Rincón de Pepe cumple 100 años y lo celebra con el menú 1925, un viaje a sus orígenes a través del sabor. Rincón de Pepe, 100 años de vanguardia, 100 años de tradición. Reserva en restauranterincondepepe.com.
Dos Mares Shopping arranca temporada con todo para empezar con energía y estilo.
Moda, hogar, complementos, vuelta al cole, alimentación y más. Todo en un solo lugar. Sabores para todos los gustos. Restauración, cine y ocio infantil para toda la familia.
En Dos Mares Shopping volver es empezar mejor. Síguenos en redes, participa y gana tarjetas regalo.
Soy un lugar de piedra, de reyes y de corazón. Un lugar de cultura, pero de tres culturas. Sucumbí a mis mil sabores, a mis pinturas, a mis esculturas. Vive mis tradiciones y mis raíces. Corre hacia el futuro, donde si me miras, me escuchas y me sientes, el cuerpo grita, esta soy yo, Murcia.
Un suburbano 100% eléctrico con espacio de sobra y ganador del premio al coche eléctrico mundial. Suena bien, ¿no? Pues con el Hyundai Inster lo tienes todo. Llévatelo ahora por 13.980 euros. En Hyundai ya estamos in. ¿Y tú? ¿Are you in? Más información en Hyundai.es. Gasmóvil, tu concesionario oficial Hyundai en Murcia.
En Onda Cero, Región de Murcia,
somos más de uno.
En Onda Cero, Región de Murcia, Sexo Sentido.
Y en Sexo Sentido, hoy nos metemos en un jardín, una vez más. En un jardín de quirófanos, de expectativas y también de cintas métricas en ese jardín. Vamos a analizar los tratamientos de alargamiento y engrosamiento de pene, que los hay. Y tenemos con nosotros a las voces más cualificadas para hablar de ello, al doctor Leandro Reina, que es urólogo. Doctor, de nuevo, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y también a Jesús Rodríguez, de Instituto Sexológico Murciano, doctor en sexología. ¿Qué tal, Jesús?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y Eva Camacho, a la que le recomendamos que vea la película. ¿Cómo se llama la película?
Mi amiga Eva.
Mi amiga Eva. Eva, buenas tardes.
Buenas tardes, chicos.
Tienes que ir al cine a ver esta película porque eres totalmente...
Sí, han hecho una película...
Es que está basada en ti, vamos. Bueno, basada no, inspirada en ti.
Está inspirada en mí, pues nada, iré este fin de semana a verla.
Me alegro, me apunto contigo. Bueno, ya hemos hablado de este tema, efectivamente, del alargamiento de pene. ¿A quién va dirigido? ¿Cuándo se utiliza? ¿Cómo es una intervención de estas características y quién lo necesita? Hay varias preguntas de golpe.
Bueno, pues este tema realmente es un tema extremadamente interesante, sobre todo por las falsas expectativas que hay hoy en día. Y ya como me conocéis ya de un tiempo, ya sabéis que yo soy una persona muy sistemática. Entonces hay que empezar en el raíz del problema, es decir, ¿cuándo el tamaño del pene supone un problema? Yo creo que esa sería la primera pregunta. Realmente hoy en día la medicina considera realmente patológico un pene cuando un pene en erección en un adulto es inferior a 7 centímetros. Es lo que llamamos micropene. Es una situación congénita. Normalmente la gente nace con esta situación y suele deberse a patologías congénitas, déficit génicos, polimorfismos génicos y un déficit de testosterona en la infancia. Hay muchas veces que esto no se diagnostica en la pubertad ni se diagnostica tampoco en la infancia, entonces al final nos encontramos un adulto con un pene de estas características, pero suelen nacer con ello. Luego también es cierto que hay trastornos intrínsecos provocados que también pueden hacer que disminuya el tamaño del pene, es decir, cirugías como una prostatectomía radical, es decir, cirugías prostáticas por un cáncer de próstata, tratamientos radioterápicos, cirugías de uretra, son tratamientos invasivos que secundariamente también pueden acortar el tamaño del pene. Eso es la situación patológica, ¿no? Es decir, esa es la situación patológica que realmente merece que nosotros le prestemos una atención médica. Sí. Y luego están las expectativas, ¿no?, de la persona, es decir, al final...
¿Las expectativas o la estética?
Ahí está.
Es lo mismo.
Yo lo considero igual, expectativa y estética. Nosotros tenemos que discernir dentro de ese cómputo de pacientes que van o por expectativa o por estética. Sobre todo tenemos que diferenciar a aquellos que tienen un problema psicológico por delante. Hoy en día, que eso nos dirá el doctor Jesús Rodríguez también, conocemos que está el trastorno dismórfico de cuerpo y dentro del trastorno dismórfico de cuerpo está el trastorno dismórfico de pene. Es decir, son pacientes que independientemente del tamaño de su pene, se centraliza, focalizan su atención en su pene. Esto le crea una ansiedad tal que realmente hagas lo que hagas con ellos, van a seguir con ese problema. porque realmente el problema no está en el tamaño de su pene, sino el problema está en un trastorno psicológico. Entonces también es muy importante caracterizar a este tipo de pacientes porque necesitan una ayuda distinta a lo que es transformar su pene. Dicho todo esto, ¿qué tratamientos tenemos hoy en día? Sigo siendo sistemático, vamos de lo que pide la gente, de lo menos invasivo a lo más invasivo.
¿Qué sería lo menos invasivo?
Lo menos invasivo hoy en día.
El ácido hialurónico, que lo utilizan para todo.
También.
No me lo puedo creer. ¿Sí?
Sí, sí, pero para el engrosamiento. Es decir, nosotros tenemos que diferenciar dos tipos de maniobras para aumentar el tamaño del pene. Una maniobra que es el alargamiento.
Te juro que lo he dicho.
Sí, efectivamente. Sí,
pero bueno, vale.
Y otra que es el engrosamiento. Dentro del alargamiento, lo menos invasivo sería la terapia de tracción. Existen unos aparatos donde con un tiempo estimado, la evidencia está en 6 meses de uso, 4 horas al día, estirando el pene, parece que podemos lograr aumentar la longitud del pene en casi 2 centímetros.
¡Ostras! Antonio, esto es como los brackets, ¿no?
Efectivamente, efectivamente.
Claro.
Pero eso cuando termina ese proceso de esos 6 meses, 4 horas al día, durante un periodo de tiempo, si no lo vuelves a utilizar, volverán las aguas a su cauce.
No tenemos estudios a largo plazo de qué sucede después cuando la gente deja de utilizarlo.
Hombre, cuando vas cumpliendo años, no lo digo por mí, se va reduciendo.
Bueno, queda en el aire.
¿Queda en el aire, Jesús?
No tiene por qué.
No tiene por qué, efectivamente.
Puede incluso en reposo que haya un mayor volumen, por ciertas variables.
Empirismo puro, ya te lo digo yo.
Dentro de las terapias conservadoras es importante decir a la gente que la testosterona, es decir, tanto el reemplazo de testosterona como el DHT, también de reemplazo, no es una terapia efectiva para el alargamiento de pene. Es una cosa que se puso en duda hace mucho tiempo. Sí que es cierto que es el tratamiento de elección en la pubertad o en la infancia cuando se detecta un déficit hormonal y un micropene accesorio. En ese momento,
sí,
la terapia de reemplazo con testosterona puede aumentar el pene, pero siempre antes o durante la pubertad. En la época adulta, la testosterona no va a aumentar la longitud del pene.
Eva, ¿tienes alguna pregunta?
Bueno, yo estaba escuchando lo que se decía de las terapias no invasivas y obviamente pues aquí en la eroteca mucha gente viene con ese problema y viene pues yo
que sé, con los cuerpos cavernosos.
Claro, y es decir eso, que hay mucha gente que sí, no tiene diagnosticado un micropene, pero sí que es verdad que están conformes con el tamaño de su miembro y acuden aquí pues buscando alguna solución, como los aparatos estos de tracción que se hacen bajo pedido. Y lo que más se está vendiendo ahora, curiosamente, es un gel vasodilatador. Entonces se da un masaje con este gel en el pene para abrir los cuerpos cavernosos y así conseguir una erección un poquito más potente. Pero claro, esto es en casos muy leves de disfunción eréctil o de tamaño de pene. Y luego hay una alternativa también para estos casos de gente que tiene un problema psicológico más que un pene pequeño, que son técnicas estéticas. Estamos hablando del ácido hialurónico, pero también, por ejemplo, depilar la base del pene alrededor, en lo que es el pubis, pues al quitar todo ese vello que hay alrededor. ¿Crees? Y a dejar a la vista
ese centímetro y medio. Eso es.
Bueno, es un efecto óptico, pero si esa persona psicológicamente se mira en el espejo, sí, y a través del efecto óptico ve que su pene es más largo de lo que el pelo le deja ver, pues a lo mejor no se traumatiza tanto, no se obsesiona tanto con el tamaño del pene. Ya. No sé, son casos más livianos.
Tenemos mucha obsesión, Jesús.
Fíjate, te contaba una anécdota porque nosotros hace ya, creo que fue 12, 13 años, me acuerdo que empezamos a diagnosticar lo que se llama, no es un diagnóstico clínico, síndrome de Coro. Y eran hombres que en un cuadro de disfunción eréctil, muchas veces psicógeno, a veces mixto, desarrollaban tal obsesión, tal preocupación, tal cuadro de ansiedad, que llegaban a afectar al flujo sanguíneo periférico. Había una vasoconstricción periférica y notaban, percibían cómo el pene se encogía y se metía para adentro.
No puede ser.
Te lo juro. Y buscamos bibliografía y efectivamente hay bibliografía científica, más en ciertos países del sudeste asiático, donde había hombres que incluso pensaban que se encogía y se iba a meter para adentro. Okay. Y era como
técnicamente como una invaginación.
Correcto. Es un trastorno dismórfico corporal de ansiedad, pero a lo bestia, con la percepción de encogimiento.
sin ser realmente, aunque sí hay una pérdida de volumen diario por esa vasoconstricción.
Pero eso, al final, si lo entrenaras a la contra, podrías con tu fuerza mental llevar más riego sanguíneo.
Sí, es que al final hay 2-3 centímetros que dependen mucho del flujo sanguíneo, del retorno venoso, del calor. Claro, cuando tienes esa obsesión, como hay una comprobación continua, vas fomentando esa vasoconstricción y entras en un bucle que acabas en el especialista pidiendo tratamiento o diciendo que se me están cogiendo el pene.
Doctor, ¿alguna cosa más importante que nos hayamos dejado?
Bueno, yo creo que también decir que independientemente hay que hacer una muy buena evaluación en todos los aspectos, una buena evaluación corporal, una buena evaluación psicológica, hay que hacer conocer muy bien al paciente, realmente está bien indicado en la gente que tenga una expectativa de tener un pene más grande. Y en cuanto a cirugía, quizás la que más evidencia tiene, la que más experiencia tenemos los urólogos y la que realmente creo que tiene más publicaciones es, pues hay una cirugía que es liberamos el ligamento suspensorio del pene. Es una pequeña cirugía, entre comillas, aunque no deja de ser una cirugía, y esto hace que la base del pene se angule hacia abajo un poquito más y se pueden ganar también casi unos 2 centímetros con esa cirugía, haciendo también a posteriori una plástica de la piel por encima que alargue mucho esa zona. Y bueno, pues es una cirugía que el paciente al final se va al día siguiente a casa. Siempre hay que decirle al paciente que este tipo de cirugía, como efecto adverso, puede suceder que tenga erecciones dolorosas durante los primeros meses, pero dentro de las cirugías que se pueden realizar para alargar, porque luego el otro campo es el que tú has comentado, Julián, que es el tema del engrosamiento, que es otro campo distinto para alargar, quizás la que goce de más bibliografía secundaria es esta, el ligamento suspensorio.
¿Os habéis dado cuenta que tenemos el pene entre algodones con Leandro Reina aquí en este estudio? Lo tenemos bien.
Bueno,
cuidado.
Yo quería decir como sexóloga y como mujer un dato importante para todos estos hombres que están obsesionados con el tema del tamaño, que no es tan importante para dar placer a una mujer lo largo, sino lo ancho. Entonces me parece muy bien que hayamos hablado del tema del engrosamiento aparte del alargamiento. Sí. Y bueno, decir también que hay unos ejercicios de estiramiento que se llaman el yoga del pene, que lo que hacemos es mandarle una serie de ejercicios de respiración y de estiramiento de una manera determinada en direcciones, en las 8 direcciones, digamos, de la estrella de los vientos, que lo que hacemos es evitar que con el tiempo...
Dime, Eva, es que se entrecorta, Leandro.
Sí, ya por último y a colación de Eva, ya trayéndolo muy 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 caliente aquí al programa, realmente lo último que tenemos hoy en día para engrosamiento de pene, que acaba de aprobar la FDA, que es la Agencia de Aprobación de Medicamentos de Estados Unidos, es una coraza de silicona que se llama Pecuma, que lo que hace es una cirugía que tiene que hacer el urólogo. Aquí en España no tenemos experiencia, pero vendrá dentro de poco. Es una coraza que se implanta en el pene a modo de darle forma a todo el pene y aumenta todo el grosor de manera uniforme.
¡Qué maravilla!
Vendrá dentro de poco, como novedad.
Ya hablaremos de ello. Eva, un beso muy fuerte desde la Eroteca. Jesús Rodríguez.
Un placer.
Doctor Leandro Reina.
Muchas gracias.
Y Antonio Rentero, un abrazo. Buen fin de semana.
Buen fin de semana y buen sexo.